Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, comienzo de una semana apasionante. Hemos estado esperando a que llegaran los partidos determinantes muchos meses y ya estará aquí. Y para analizar todo ello, en cuatro minutos llamamos a Raúl González Blanco, al que nunca hace nada, a Nueva York, que es donde vive ahora mismo. La Liga se toma un pequeño respiro después del Celta 2, Granada 1, y a partir de ahí a pensar en Champions. El viernes volveremos a pensar en Liga porque se jugará la antepenúltima jornada. Ahora toca Champions, ahora toca ver cuatro equipos y saber cuál de ellos dos estarán en la final de San Siro en Milán el próximo 28 de mayo. Y para empezar mañana en el Etihad Stadium de Manchester, el City-Real Madrid, con Cristiano y con Benzema, porque se han recuperado y están al 100%.
Yo creo que mañana van a ser al 100%. Ya hoy están bien, ¿sabes? Yo creo que todos, que además son personas que cuidan mucho a los jugadores, y yo creo que mañana van a estar al 100%.
Escuchando esto, se supone que todo estará decidido ya. Manchester, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Sí, está decidido, han superado la prueba, se han entrenado con normalidad, han completado el entrenamiento, han participado en el partidillo y, por lo tanto, se supone que 11 de gala, que con Cristiano, con Benzema, con Bale, que viene de marcar dos goles en Vallecas ante el Rayo Vallecano, y también con Dani Carvajal, que en principio va a ser el lateral derecho, dejando en el banquillo a Danilo. Recordemos que Carvajal se perdió los dos partidos de Liga de la pasada semana contra el Villarreal y contra el Rayo Vallecano. Está aquí el presidente Florentino Pérez, también ha viajado a Manchester la esposa de Zinedine Zidane. Hay muchísima ilusión y ha dicho el técnico francés que mañana los dos objetivos son dejar la portería a cero y marcar un gol.
Muy bien, John Carly nos va a contar desde Inglaterra cómo es este City, qué peso tiene en el fútbol inglés y cuál es su verdadero potencial. Desde lejos parece el City más fiable de los últimos tiempos, aunque es evidente que el Madrid se maneja estupendamente cuando llega la hora de la verdad en la Liga de Campeones. Hoy ha habido sacudida en el Calderón, ha estado Diego Costa allí e imagínense la que se ha desatado. No hay novedad, ha venido por unos asuntos administrativos. Y se nos ha acabado la 34ª jornada de Liga en Primera con el triunfo del Celta 2-1 ante el Granada, aunque había muchos malpensados que habían vaticinado un triunfo del Granada, al final se lo han tenido que tragar, seguramente porque no eran conscientes de que el Celta piensa también en Champions. Los dos goles de Iago Aspas aupan a los celtiñas al quinto puesto, a cuatro del Villarreal. Fran Rico ha marcado para el Granada, que se queda un punto por encima del descenso. Por cierto, ayer les contábamos que la penúltima jornada de Liga se juega el domingo 8 a las 5 de la tarde, completamente a esa hora. Y la última se disputará en diferentes horarios. Si hay partidos intrascendentes en los que no hay nada en juego, se jugarán entre el viernes 13 y el domingo 15 a las 12 del mediodía. Y los partidos trascendentes en los que se decidan cosas se jugarán en dos horarios el sábado día 14. Se jugará en primer horario de las 5 de la tarde y el segundo horario de las 7 y media de la tarde. Además, Rafa Nadal anuncia la presentación de una querella contra la exministra francesa Roselyne Bachelot por decir que su ausencia durante 7 meses del mundo del tenis se debió a un caso de dopaje que era algo muy habitual que sucedía en el mundo del tenis. Bien, pues si hay indemnización, Rafa Nadal va a donar ese dinero a una ONG o a una fundación francesa. Y tres noticias del ámbito internacional. En la Premier League, Tottenham 1, West Bromwich Albion 1. Esto quiere decir que el Leicester aventaja a los de Pellegrino en 7 puntos a falta de 3 jornadas. Es decir, si el próximo fin de semana el Leicester de Ranieri gana ante el Manchester United, será ya matemáticamente campeón de Liga por primera vez en su historia. La Juve ya es campeona del Scudetto después de la derrota de hoy del Nápoles ante la Roma. quinto título, quinto scudetto consecutivo para el conjunto bianconero. Y Stephen Curry, esto ya en la NBA, va a estar 2 semanas de baja por un esguince de rodillas y que se perderá el último partido o los últimos partidos de esta fase de los playoffs y alguno de la siguiente fase. Pero 2 semanas que, viendo cómo se produjo la lesión de ayer de su rodilla, la verdad es que parece poco tiempo. Y hoy es lunes, así que conoceremos a la mejor afición.
La mejor afición.
Lo del Bocata de Paceta del campo de Geta es que eso no hay que contarlo, hay que vivirlo. Tenemos la fama de que somos poca gente, pero la poca gente que somos sabemos lo que es el Bocata de Panceta realmente. Entonces, el que quiera saber lo que es el Bocata de Panceta solo tiene que venir al Coliseo de Afonso Pérez para saber lo que es. Si no te comes un Bocata de Panceta, no, es como si no hubieras venido a ver a Geta.
Hola, Tomás, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches.
Bocata de panceta, ¿qué te parece?
Me está entrando hambre.
A estas horas, a las 12 y 5 de la noche, un bocata de panceta, vaya tela, ¿eh?
Yo soy ambidiestro.
¿Vienes a Nueva York?
El 7 de España.
Allí son 6 horas menos y nos apetece mucho saludar a Raúl González Blanco. Hola, Raúl, Nueva York, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Pues muy bien. Aquí, bueno, aquí 6 de la tarde, así... Un buen bocadillo de panceta no estaría mal.
Joder, allí panceta poca, ¿no? Hamburguesa sí, pero panceta no, menos, poco, ¿no?
Sí, sí. Para eso hay que ir para España.
Oye, Raúl, para ir de visita a Nueva York, que es una ciudad fabulosa, ¿para vivir qué tal es?
Bueno, pues muy bien. La verdad que estamos muy muy contentos y muy integrados, ¿no? La familia y bueno, es una ciudad que te va cogiendo. Al principio, bueno, no es fácil de poder vivir aquí porque, bueno, es una ciudad con mucho caos. No es lo mismo venir de turismo, ¿no? Durante una semana, unos días, a vivir aquí, pero, bueno, ya llevamos un año y medio y bueno, cada vez, pues, mucho más cómodos y contentos de estar viviendo esta experiencia.
¿Y por cuánto tiempo, más o menos?
Pues en principio por 3 años, mínimo, que es lo que he firmado por la Liga.
Porque eres country manager, es que nos han dicho, no digáis que es embajador de la Liga, es country manager. ¿Cuál es la diferencia? No sé cuál es.
No, bueno, soy el responsable aquí de la oficina, aunque, bueno, pues hay gente trabajando aquí y seguramente que en las próximas semanas o meses se incorporará mucha más gente, ¿no? Porque es un mercado muy... muy grande, con muchas cosas por hacer y que, bueno, se necesitará ayuda de mucha gente, ¿no?
Y se está notando que la Liga Española está creciendo también entre los seguidores del fútbol de Nueva York o de Estados Unidos en general.
Bueno, el fútbol aquí, o el soccer, como lo llaman aquí, está creciendo mucho, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está claro que conoce a la Liga, que conoce a Real Madrid, a Barcelona, al Atlético de Madrid, los equipos con más trascendencia, pero el soccer, el fútbol aquí está creciendo cada vez mucho más, la MLS es la liga más fuerte, cada vez van muchos más aficionados y bueno, y aquí es un país que se puede ver fútbol desde las 7, 8 de la mañana, que empieza la liga, empieza la Premier, y que hay fútbol hasta la noche, ¿no? Porque luego, bueno, se puede ver la MLS, se puede ver el fútbol mexicano. Así, el fin de semana es todo fútbol aquí en Estados Unidos.
Oye, Raúl, hace 5 meses que te retiraste, 5 meses y medio. ¿Echas de menos el fútbol?
Bueno, echo de menos a lo mejor ir a entrenar, pero yo creo que fue una decisión muy muy meditada y que ya después de 21 años yo creo que ya era tiempo para hacer otras cosas. Pero sí, alguna mañana, pues sí que me gustaría poder... vivir o como estar cerca del vestuario, el ambiente que se vive, los entrenamientos, pero realmente no lo he hecho de momento, o sea, no, al día de hoy no lo he hecho mucho de menos.
O sea, que no tienes envidia, por ejemplo, por no estar mañana en el Etihad, en ese City Real Madrid.
Sí, hombre, por eso me gustaría estar ahí en esos partidos de Champions. Ahí, claro, que ahora, bueno, sufriendo desde la televisión, pero bueno, tampoco me puedo quejar porque he tenido la suerte de vivir muchos buenos momentos, de vivir grandes partidos y bueno, ahora pues toca disfrutarlo desde la televisión y bueno, y apoyando a los equipos españoles, ¿no? Y mañana, empezando por el Real Madrid mañana.
Pero, ¿apoyas lo mismo al Real Madrid mañana que al Atleti Madrid el miércoles?
Sí, hombre. Todo el mundo sabe que soy del Real Madrid y mañana voy al Real Madrid y el miércoles... al Atlético de Madrid, ¿no? Ojalá que se pueda repetir la final española, porque, bueno, yo creo que sería bueno para el fútbol español.
¿Y hay alguien animarías?
a los dos, al Real Madrid.
Tomás, devuélvenos lo que este señor cayó al Camp Nou y mira lo que está diciendo ahora, ¿eh?
Pero escúchame, ¿tú vas a ser presidente del Madrid o de la Federación Española de Fútbol, Chato?
No sé. Yo de momento lo que quiero es estar en Nueva York durante mucho tiempo con mi familia y después ya veremos. Todavía veo que hay mucha gente que pregunta y que quiere saber, pero no lo sé ni yo. Me gusta vivir el día a día y de momento lo que quiero es estar aquí en Nueva York.
Oye, ¿y el día a día a qué hora te levantas? ¿Cómo es un día tuyo?
Bueno, pues un día normal, me levanto con los niños, desayuno, hago un poco de deporte y después pues empezamos la mañana con algunas reuniones, dependo, vengo a la oficina. Cada semana es un poco diferente, algunas tengo que hacer también algún viaje y luego pues hasta las 5 o 6 de la tarde o que ya pues vuelvo para casa y estoy en casa pues con los chicos y una vida normal, tranquila.
Oye, Raúl, tú jugaste mucho con Zidane. ¿Se le veía ya madera de entrenador?
Bueno, yo creo que cuando somos jugadores tampoco. Yo creo que yo no le veía como entrenador en un futuro, ¿no? O no era de los que más se le veía, pero después cuando terminó, pues bueno, él tomó la decisión de que quería entrenar y ahora pues. Se le ve muy ilusionado, muy feliz con el camino que ha elegido y con una gran oportunidad, ¿no? que se le ha dado de poder estar con el primer equipo del Real Madrid. Ya había estado como asistente y en el momento ahora mismo pues está muy haciendo las cosas muy bien, está peleando por la Liga, semifinales de la Champions y ojalá que tenga mucha suerte y que tenga mucho éxito, ¿no? Y que pueda conseguir los objetivos, ¿no?
Y sobre todo que tiene el beneplácito de todo el madridismo, ¿no? Porque es capaz de sacar en una alineación a José y a Lucas Vázquez y no se le critica. Y al final le sale bien, además.
Bueno, yo creo que él conoce muy bien a los jugadores y Zidane ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol. Todavía como entrenador tiene una carrera muy corta, pero lo que está haciendo en estos meses con el Real Madrid, pues está siendo todo positivo y aparte es una plantilla que más o menos él conoce porque, como he comentado antes, ya estuvo de asistente con la gran mayoría. Y estando entrenando en el Castilla, pues seguramente que ha visto muchos partidos y que ha podido coincidir con ellos y que les está sacando un gran rendimiento, ¿no?
Oye, y tú habiendo sido uno de los jugadores más listos, ¿extraña que no te haya dado por ser entrenador?
No, de momento no puedo saber porque no me saca el título.
Sí, entonces, pero claro, precisamente por eso.
Una cosa que me pueda gustar o no. No digo que no me guste, pero he dejado, como tú has dicho, hace 5 meses de jugar y en este momento he tenido la oportunidad de poder empezar en un proyecto aquí en Estados Unidos, porque mi intención era de seguir viviendo aquí, encima con la Liga, que en los últimos años está haciendo un gran trabajo y está esa expansión para que se está en China y Estados Unidos es un mercado muy muy importante y el poder participar y aprender de conocer un poco el negocio desde el otro lado, creo que para mí era muy muy interesante, ¿no?
Oye, Raúl, y es cierto que el mundo en general, pero el fútbol también se ha globalizado muchísimo, pero ¿tú no echas de menos más sangre propia en el Madrid, por decirlo de alguna forma, gente que represente ese madridismo por los cuatro costados?
Que los jugadores que están ahora mismo lo están haciendo muy bien y que hay gente con mucha personalidad, ¿no? Y que una temporada que ha sido muy regular, pues han sido capaces de estar juntos, de estar unidos y llegar a las últimas semanas de la competición, peleando el campeonato y la Champions, ¿no? Es decir, yo creo que hay gente con carácter dentro de ese equipo, ¿no?
Sí, profesionales y que representan muy bien lo que son dentro del mundo, sí, pero estoy hablando de madridismo, del puro madridismo, ¿y sabes a qué me refiero?
Bueno, son ciclos y son circunstancias, ¿no? Yo creo que ahora es hay la plantilla que hay y yo creo que los madridistas en las últimas semanas están muy contentos y muy felices de lo que están viendo en el terreno de juego. Yo creo que eso lo lo más importante, ¿no?
El Madrid que está ahora pujando por dos títulos, por la Champions y la Liga. En una entrevista en Bein Sports reconociste que los años en los que ganasteis la Champions os dejasteis ir en la Liga. ¿Por qué este equipo no consigue dos o un doblete de dos grandes títulos?
¿Por qué no lo conseguimos?
Sí.
¿O porque...
No, en general, porque, bueno, no. Porque lleva muchos años sin conseguirlo.
Bueno, no se sabe, ¿no? No podía. Bueno, a mí me hubiese gustado ganar todos los títulos en juego, ¿no? Y en ese momento lo intentábamos, pero no... Bueno, hay veces que cuando pues ya lo ves más complicado, pues guardas todas tus fuerzas, ¿no? Para que ves un poco más factible, ¿no? Pero en ningún momento yo creo que nunca te dejas ir. Siempre quieres pelear y conseguir y conseguir todos los títulos que están en juego, pero a veces bueno, pues no se puede dar, ¿no?
Dentro de esa globalización, ¿ves a Bale como futuro líder del Real Madrid o crees que Cristiano durará mucho más tiempo?
Bueno, no sé. O sea, yo creo que los dos son grandes jugadores. Cristiano, su trayectoria en el Real Madrid es impecable. Se echa cada partido el equipo a las espaldas, y Bale es un grandísimo jugador que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y que, bueno, es un jugador con experiencia y que creo que poco a poco pues irá asumiendo el papel, como ya lo ha hecho en muchos momentos en su etapa en el Real Madrid, y que ha sido también ya muy muy importante y marcando goles bueno, que han dado títulos, ¿no? Sí, yo creo que los dos lo están haciendo muy bien y que bueno, lo importante no son dos jugadores, sino que el equipo esté compenetrado y que, bueno, que trabajen todos juntos y así pues seguramente sea mucho más fácil cumplir los objetivos, ¿no? Que tiene el equipo.
La semana pasada hablábamos con Carlos Queiroz. La crisis que ha atravesado el Barça, que ha resuelto a base de goles, ¿te recuerda la que sufristeis vosotros con Queiroz?
Bueno, no, porque nosotros no conseguimos ganar un partido, ¿no? El Barcelona ya ha conseguido...
Sí, uno, al Atleti Madrid creo que ganasteis. Ganasteis uno de todos los últimos, no, que os quedaban, al Atleti Madrid.
Pero bueno, fue una situación que ocurrió así y que, bueno, y que hay que aceptarla, y que, bueno, el Barcelona pues bueno, ha tenido un bache durante una serie de partidos en los que los resultados no le han acompañado, pero bueno, ahora sigue dependiendo de ellos para conseguir el título de Liga, ¿no? Yo creo que bueno, que tienen capacidad para, bueno, para ganarla, y que, bueno, yo creo que las comparaciones pues yo creo que son diferentes, ¿no? No se pueden comparar, porque sobre todo pues bueno, pues el Barcelona está peleando por la Liga y lo puede conseguir, ¿no? Depende de ellos mismos, ¿no? Nosotros entramos en una dinámica muy mala en esa época y, bueno, después de pues tener todo muy cerca y de poder intentar conseguir los tres títulos, y al final no fuimos capaces, ¿no?
La vida después de Messi o Cristiano, ¿quiénes son los jugadores que más te gustan y que digas, buf, en 3-4 años, cuando estos empiecen a bajar un poquito el pistón, los mejores jugadores del mundo pueden ser este o este?
Difícil que esos todos bajen el pistón.
Hombre, algún día tendrán que hacerlo, ¿no?
Bueno, no sé, eso... No sé, por el bien del fútbol, que sigan así, ¿no? Yo creo que es un placer el poder verles, ¿no? Y que estén en un terreno de juego, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues vendrán también otros, ¿no? Ahora mismo no, posiblemente Neymar, Bale, pues sean los que más se les acerque, ¿no?
Te pregunto por el Atleti, ¿te gusta el estilo del Cholo Simeone?
Sí, hombre, claro. Yo creo que lo que está haciendo durante los últimos años es algo increíble y bueno, yo creo que está consiguiendo el máximo rendimiento de todas las plantillas que tiene, a veces cambiando muchos jugadores y bueno, yo creo que los atléticos están muy muy felices con él y ahora como no, con unas grandes posibilidades otra vez de poder llegar a una final de la Champions y peleando por el título de Liga, ¿no? Así, yo creo que están todos muy muy contentos y que el trabajo que está realizando es increíble, ¿no?
Este fin de semana se ha producido un hecho que puede costarle al Cholo una dura sanción, es el lanzamiento de un balón al campo para cortar un contragolpe del Málaga. ¿Eso es picardía o es pasarse de la raya?
Bueno, no, la verdad que no lo he visto, he escuchado lo que ha pasado, pero no te puedo decir.
Tomás.
Oye, no, eso de Simeone es una de las anécdotas de la Liga. Hubo otra en la Copa, que fue la alineación indebida del Madrid, lo de Cheryshev. Eso, un señor de despacho como eres tú, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegó a Estados Unidos?
Bueno, pues yo creo que no fue nada nada agradable, ¿no? Y una gran sorpresa, pero bueno, hay veces que se cometen equivocaciones y bueno, esa fue una grande, ¿no? Que no está a la altura de lo que es el Real Madrid, pero bueno, a veces pasa y lo que hay que hacer es intentar aprender.
¿Con Florentino hablas?
Sí, claro.
¿Y?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, claro.
Así que
estuve en Madrid hace poco y estuve con él, sí, hablando.
Por cierto, estuviste en Valdebebas también.
Sí.
Curiosamente, claro. Antes del Barça 1, Real Madrid 2.
Sí, estuve esa semana.
¿Qué les dijiste?
Nada, que les voy a decir. Estuve saludando a la gente que trabajaba, saludando a los compañeros, a los excompañeros y, bueno, y a la gente ahí del club y bueno, también con mis hijos que les hacía ilusión el poder estar allí con los jugadores y haciéndose fotos.
¿Los niños son todos del Madrid? O sea, ¿son todos del Madrid los niños o hay alguna excepción extraña?
No, son todos del Madrid, del Real Madrid, sí.
Hay compañeros tuyos a los que se les dio muy bien el fútbol y a los que esto de los micros se les ha dado muy bien, casi también como el fútbol. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, todo bien, aquí escuchando.
Aquí escuchando.
¿Qué haces qué hace despierto?
Porque no tengo nada que hacer por la mañana. Digo, hoy me permito el trasnochar un poquito.
Sí, porque vosotros erais como Pili y Mili, ¿no?
Bueno, nos llevamos bien, yo creo que...
Siempre salíais juntos del vestuario, de los entrenamientos, siempre vivíais juntitos.
No, no te creas.
Pero
no te
sí,
creas,
muchas no. veces, sí, os he visto muchas veces. Sí,
bueno,
sí,
también sí. Hemos pasado mucho tiempo en el vestuario, en el equipo, hemos coincidido en la selección, hemos coincidido incluso en las selecciones inferiores, también la sub-20, en el Mundial de Qatar, que ahí fue donde nos conocimos y bueno, es que ahí, pues eso, muchísimos momentos, buenos, malos, regulares y... Y eso es lo normal en la carrera deportiva de un futbolista, ¿no? Tienes más feeling con unos que con otros, pero bueno, al final él y yo pues hemos pasado muchos, casi más buenos momentos que malos.
A ver, para que quedes bien, ¿no le has ofrecido a Raúl un puesto en tu staff técnico?
¿Dónde?
En tu staff técnico.
Bueno, yo, mi trabajo ahora es embajador de la liga, somos compañeros.
No, bueno, claro, sí, pero si te sale un equipo, ¿no? Vas a mandar la liga a hacer puñetas, ¿no?
No, yo creo que eso nunca, ¿no? Porque ellos se han portado muy bien, me han dado y es una cosa en la que me siento muy cómodo, me siento muy bien y mira, he viajado mucho alrededor del mundo y esto me hace de seguir viajando, ir a sitios, hace poco estuve en China, he estado en Japón, estuve en Kuala Lumpur, sitios donde a lo mejor el fútbol no te puede llevar y con este tipo de viajes, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, pues también aprendes mucho.
Oye, bonito, tenéis más embajadores que la Liga, que la ONU, ¿eh?
Claro, es que estamos creciendo y hay que hacerla crecer más todavía.
Oye, una cosa que si no se la pregunto a los dos, bestita. Una de las mayores cagadas de la historia del Madrid fue echar al Moro, ¿verdad, Raúl?
¿Qué te va a decir? Que no, ¿no?
No, a ver.
Bueno, yo perdí un amigo. Perdí un amigo en ese momento.
Sí, una copa.
Me hubiera gustado verle más. No, bueno, yo creo que hemos tenido una gran relación tanto dentro como fuera del campo y bueno, eso se bueno, y lo seguimos teniendo ahora, así que sí, somos amigos y que disfrutamos de ahora un poco más separados porque bueno, yo decidí ir a Alemania, luego a Qatar y aquí, pero bueno, en casi todos los sitios nos hemos visto, hemos tenido algún momento para vernos y encontrarnos.
Por cierto, Moro, no sé si lo escuchaste, la semana pasada cuando hablamos con Queiroz, él sí que nos dijo que esa, no dijo que fue una cagada así textualmente, pero dijo
eso
que uno
yo.
De los grandes errores del Madrid fue vender a Morientes, que él no estaba.
Bueno, eso, sí, yo tengo una anécdota que cuando yo ya... sé que voy a Mónaco, pues pasé a despedirme del cuerpo técnico, como era lógico, porque yo había tenido una conversación con ellos en la pretemporada y él me había dicho que confiaba, que contaba conmigo, que quería que yo estuviese en el equipo. Y bueno, después se torcieron las cosas y bueno, lo que yo pensaba que él sabía, resulta que él no lo sabía. Entonces a él le sorprendió mucho, pero ¿te vas dónde? No, que me voy cedido. Pero ¿cedido dónde? A Mónaco, no lo sabe. No, si yo he dicho, si yo ayer mismo hablé con el presidente y le dije que no quería que... Digo, ah, bueno, pues entonces...
Lo siento, entonces pero, casi no tenía que haberle dicho
lo
nada,
siento,
¿no?
Pero es que es así, me voy y nada, me voy a Mónaco, he cedido un año. Y bueno, pues nada, Espero que nos veamos pronto. Pues.
Sí, claro, y os visteis, ¿no?
Sí, sí, pero no, después llegué en Navidad fui a ver al equipo porque yo vine a Madrid a pasar la Navidad y pasé a ver al equipo como normalmente hacemos todos cuando salimos. Y además tenía muchos amigos todavía ahí en el vestuario y estuve con él un rato hablando de fútbol. Lo que no pensábamos nadie es que en ese momento pues no nos pudiésemos cruzar en Champions, más que nada porque nuestro objetivo no era estar ni en cuartos, ni en semifinal, ni mucho menos en la
final.
Ya,
pero bueno, como esa eliminatoria no la jugaste, da de igual, ¿no?
Sí, al final la jugué.
Ya sé, ya que jugaste, sí. Oye, os voy a preguntar una cosa que me imagino que será de difícil respuesta, pero hacer un poquito de memoria. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento que habéis vivido juntos, deportivamente, está claro?
Bueno, no sé. Mejor hemos... Bueno, muchos.
Mejores
Copas
hemos
de Europa,
mucho,
¿no?
Claro.
Las Copas de Europa, la séptima, la octava, o sea, fue increíble. Y peor, pues bueno, no sé.
A mí el, peor, pues, el centenariazo aquel no me gustó mucho, ¿no? Contra el Depor.
El de, sí, posiblemente sé que teníamos mucha ilusión de,
sí, por la ilusión
de
que
ganar
había,
la, con la Copa y todo, y no, en el Bernabéu no lo conseguimos. Uh-huh. Pero bueno, hemos pasado más buenos momentos que malos.
Sí, porque otro nacimiento de alguna niña en lo que es fuera de lo deportivo. Pero eso os
hay. Qué maliciosamente os estáis riendo, porque hay alguna anécdota.
No,
al
hay anécdotas bonitas de cosas extradeportivas, porque las deportivas yo creo que al final pues eso entra en lo que la gente sabe, ¿no? Pues lo más normal es que los buenos momentos van encaminados a los títulos que hemos ganado juntos, sobre todo esa primera Copa de Europa. Y además yo recuerdo el primero que ganamos juntos fue una Supercopa de España, que yo llegué al vestuario pensando que había ganado algo y uno de ellos, que fue Raúl, me hizo recordar que eso en el Real Madrid no valía mucho. O sea, que tuvimos que ganar la Champions para realmente...
¿Pero lo decía de bien o decía
no,
con rictus serio?
Pues yo venía de Zaragoza y para mí ganar simplemente una Supercopa con 21 años era ya algo no inimaginable. Pues sabía que en el Real Madrid sí se podía conseguir mucho más. Pero bueno, fue un momento muy, muy especial para mí, ¿no? Y ese momento, pues bueno, yo me metí en el vestuario con la copa como si fuese aquello la final de Champions. Y entre ellos, Raúl, me hicieron recordar que, bueno, que eso no valía mucho allí. a ver si éramos capaces de ganar la Champions o la Liga, que aquello no valía mucho.
Tomás, eso para el Aguanís.
No, hombre, seguro, el Aguanís. ¿Qué momento el Aguanís, No hablas del Aguanís,
El Aguanís, sí, bueno. Fue hace mucho tiempo, madre mía. Me cuesta hasta recordarlo.
¿Te acuerdas contra quién fue, por lo menos?
Sí, Vasco de Gama, sí, bueno, en Japón, sí, no, me acuerdo, pero que hay que echar la 98, año 98, así ya casi...
Casi 20 años. Casi 20 años.
Sí. Oye, y una cosa que estáis aquí los dos, cuando el Madrid pierde, o cuando la cosa se embolica, pues se dice, el modelo del Bayern Múnich, tal, Beckenbauer, Genes, este que le metieron en la cárcel y salió, tocó madera. El Madrid necesitaría eso. Gente como vosotros, o sea, los Sanchís y demás. ¿Eso es ciencia ficción o eso puede pasar?
No lo sé, yo no te puedo decir. No creo tampoco que ese modelo sea el mejor. O sea, no, yo creo que no hay ningún modelo que sea el mejor. Yo creo que ese para el Bayern de Múnich está bien y para el Madrid, pues ahora está Florentino con el modelo que durante lleva muchos años y en el que también ha dado muchas alegrías, ¿no? No sé si eso en el futuro se podrá dar en el Madrid, ni tampoco sé realmente si eso sería lo mejor.
Hombre, 3 años es un mundo, pero tú a un Madrid con Florentino de presidente, ¿irías o no?
¿Perdón?
Que digo que 3 años es un mundo, pero sí, que pensando en eso, poniéndonos 3 años más adelante, ¿a un Madrid con Florentino de presidente irías o no?
Yo el día que decida que quiero volver a Madrid y que puedo trabajar en el Madrid, pues ¿por qué no? O sea, si está Florentino de presidente, no tendría ningún problema.
Habrá que esperar, de todas formas, como mínimo 3 años para ello. Moro, mañana estás en el partido, imagino, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y?
¿Qué tal estás tú? ¿Estás cagado ya o no?
¿Quién? ¿Yo?
No, le digo a Tomás.
Yo estaba cagado cuando el Aguanís, o digo que cubre hasta la hora. Escúchame.
Yo estoy tranquilo de momento. Mañana ya, antes del partido, pues empezarán los nervios lógicos de un pedazo de partido, de jugar una semifinal de Champions que no todos los días se juega.
¿Se han recuperado milagrosamente Benzema y Cristiano?
Yo creo que sí, ¿no? Han estado, yo por lo menos las imágenes que he visto, por lo menos Cristiano, la sensación que me ha dado del entrenamiento es que estaba perfecto.
Mañana estarán todos, tiene pinta.
Seguro.
Seguro, seguro. No se lo quiere perder nadie.
Además, de verdad. Moro, un abrazo muy fuerte. Mañana te escuchamos.
Un abrazo grande.
Raúl, ha sido un placer escucharte. Que te vaya todo muy bien. Gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós. Las 12:30, las 11:30 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir.
¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me da un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Os presento Carcaj.es, una forma diferente de apostar. Carcaj es la nueva casa de apuestas cruzadas deportivas donde juegas contra otros usuarios, donde tú decides la cuota. Sí, sí, tú decides la cuota. Y es más divertido porque juegas a favor o en contra de que un resultado se produzca. Descubre una forma diferente de apostar. Descubre Carcaj.es. Carcaj.es. Apunta y apuesta. Juega con responsabilidad.
Ahora es el momento de cambiar tus neumáticos.
En Motortown, precios bajos en neumáticos permanentemente.
Hasta el 2 de mayo, neumático Pirelli Cinturato P1V195-65R1591H, 59,95 euros, precio final.
Como lo oyes, con todo incluido, montaje equilibrado, válvula y ecotasa.
Motortown, tu taller de confianza.
Tranquilos, pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
¡Ecovidrio! ¡Recicla el vidrio! ¡Ganas tú y ganamos todos!
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Bueno, Joseba, hay un montón de mensajes, ¿eh? La gente estaba ahí pendientes de Raúl, escuchando al eterno capitán, para muchos madridistas. Don Raúl en el partido de las 12, transmitirle de mi parte que le quiero, nos dice por aquí vaya. José Carlos. La mejor cualidad de Raúl es el grandísimo ejemplo que ha sido y es como deportista, a la altura de los grandes, nos dice Debaus. Poner el partido de las 12 y escuchar a nuestro capitán es la mejor forma de acabar el lunes, eterno capitán, nos dice Loki. ¿Cómo se le echa de menos? Este sí que es un auténtico 7, no solo daba todo por el escudo, sino también representaba los valores, nos dice por aquí otro oyente. Ni mis tanques son tan grandes como Raúl, nos dice Putin, pero el Putin de Twitter, no el verdadero. Para siempre quedará esa imagen de Raúl mandando a callar al Camp Nou, historia del fútbol, grande donde los haya, nos dice Alberto. Y desde Liverpool, escuchando al gran capitán en el partido de las 12, eterno capitán Raúl, nos dice por aquí Coque Flores. Pues nos vamos a ir muy cerca de Liverpool, en concreto a Manchester.
La mente está puesta en ganar la primera parte de este partido 180 minutos contra Real Madrid. El futuro es incierto para todo el mundo, nadie lo sabe.
Cuando tú juegas fuera, lo importante es intentar hacer que la portería se quede a cero y marcar un gol, y más en una semifinal, ¿sabes?
Vamos a ver mañana si tenemos el equilibrio para intentar impedir que marquen de visita y poder marcar nosotros aquí.
Sabemos que nosotros, si estamos concentrados, si estamos metidos, si estamos juntos, unidos, lo hacemos francamente bien. y mañana la idea es salir al campo e intentar que no pase lo de Wolfsburgo.
Así afrontan los entrenadores la ida de las semifinales de la Champions de mañana en el Etihad Stadium a partir de las 9 menos cuarto, Manchester City-Real Madrid. Partido muy atractivo porque el City recibe al Madrid en un gran momento de forma y los blancos se desenvuelven estupendamente en este tipo de situaciones. Además de Miguelito, que sigue ahí, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien por Manchester?
Muy bien, mucho frío, ha caído un poquito de agua, pero muy bien, deseando que empiece el partido porque es de lo único que se habla en la televisión británica.
Y con ganas de irte de allí, ¿no? Si hay sol y... frío y agua,
no, yo es que no es que temperatura ideal. Yo es que tengo ganas de no venir aquí, que es muy diferente.
Una ciudad fantástica.
Hola, perdón, Manuel,
buenas noches. Una ciudad fantástica, ¿verdad?
Para ver fútbol, pero para otra cosa no.
Para poquito más. Y en Inglaterra, para darnos a conocer todo lo que supone el Manchester City, está nuestro John Carlin. Hola, John, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás? Encantado de saludarte.
Yo estoy muy bien, ¿vosotros?
Nosotros muy bien, encantados de hablar contigo una vez más. ¿Estás ansioso de cara al partido de mañana?
No, ansioso no, o sea, lo veo con
expectante,
interés,
¿no?
Del partido, pero ansioso no, lo veo con interés, o sea, académico. Digamos.
Oye, John, háblanos del City. ¿Qué supone este club en Inglaterra? Porque mucha gente puede pensar que es un club reciente y tiene ni más ni menos que 136 años. Lo que no tiene es un gran palmarés. Cuatro ligas, dos de ellas esta década, por cierto, y una recopa del año 70. Es decir, que palmarés no tiene mucho.
Bueno, mira, antes de hablar del City, debo de confesar que no voy a ser necesariamente totalmente imparcial, porque durante larga parte de mi vida he sido un fanático total del Manchester United. Se me fue un día ese amor acabó, que es la cosa más inexplicable quizá en mi vida, pero eso te lo digo con un poco de contexto. Pero a ver, sí, pero en la ciudad de Manchester, digamos que el City ha estado casi toda su larga historia en la sombra del United. Es como el Real Madrid-Atleti, pero multiplicado por 3 o 4. El City en sus 136 años de vida ha pasado, no sé, la tercera parte o más en la segunda división. Es un equipo que realmente hasta ahora, hasta la época, hasta reciente, cuando los jeques árabes inyectaron millones de euros ahí, no tenía ningún tipo de afición fuera de Manchester y un sector reducido de la ciudad de Manchester. Es un equipo que tuvo su... El único momento de gloria que yo recuerdo antes del actual, que ahora está viendo una época muy dulce si se toma en cuenta toda su trayectoria, el único momento que yo recuerdo en mi vida fue como a principios de los 70, tenía un equipo bueno, fuerte, ganó la Recopa en esa época, su única victoria europea, ganó la Liga, ganó la FA Cup y tenía, para los muy, muy viejos, recordarán algunos jugadores como Colin Bell y Mike Summerby y Francis Lee, que todos jugaban para la selección inglesa, eran como los jugadores clave de la selección inglesa. Pero después de ese breve momento de gloria, finales 60, principios 70, realmente desaparecieron. Recordaréis que Alex Ferguson, el ex entrenador del United, les llamó los vecinos ruidosos, y lo dijo con mucho desdén, pero ni siquiera hicieron mucho ruido durante una época, porque a finales de los 90 no solo bajaron a segunda, sino que a tercera, que es bastante impresionante para un equipo que ahora está en semifinales de la Champions. Y es un equipo que ha ganado mucho más títulos de segunda división que de primera a lo largo de su carrera.
Joder, pues vaya. Históricamente nos decías que ha sido el hermano menor del United hasta que aparecieron los petrodólares, pero claro, esta tendencia se supone que va a seguir. La llegada de Guardiola nos hace pensar que la plantilla que va a tener el próximo año del City va a ser descomunal otra vez, con unas inversiones multimillonarias, ¿no?
Sí, bueno, está claro que esta inyección, como dices tú, de petrodólares marca un antes y un después en la historia del City, y ya han dejado de ser los desdeñados vecinos ruidosos del United y ahora están por encima del United en la Liga durante varios años más fuertes, y sí, yo creo que no sería una mala apuesta decir que el City en los próximos años se va a consolidar como un grande, grande de Europa. O sea, estos subes y bajas que he tenido tan dramáticos, como digo, bajando a segunda, bajando a tercera, relativamente poco tiempo, 15 y 6 años, esto no creo que lo vamos a ver. O sea, con la llegada de Guardiola entrará, bueno, se gastará sin duda mucho más dinero. Los dueños son estos jeques o un jeque de Abu Dhabi que tienen dinero ahí, bueno, que gastarse 100 millones en un jugador, no sé, es algo que lo hacen con bastante ligereza. Y seguro que Guardiola, cuando se comprometió, le dijeron, mira, te vamos a dar prácticamente lo que quieres. Así que el City, no sé, yo no creo que gane el Real Madrid, aunque después del Wolfsburgo cualquier cosa es posible, se supone, pero yo creo que en los próximos años el City va a ser una potencia importante en Europa. No digo que yo no creo, creo que es una verdad casi segura, casi objetiva.
Lo has respondido casi. Te iba a preguntar si crees que este City tiene el potencial suficiente como para eliminar al Real Madrid. Veo que crees que no.
Mira, yo creo que no, pero como te dije, o sea, lo pasaron canutas los del Madrid con el Wolfsburgo y sin duda el City es un equipo mucho más fuerte. Y además lo que ha demostrado el City es que es un equipo algo, no sé, de estos que llamamos mercenarios, ¿no? Gente que reciben, jugadores que reciben muchísimo dinero, pero que no sienten los colores, ¿no? Como dice reza el tópico. Pero, y esto explica una temporada muy muy extraña, muy volátil en la Premier, en la que han jugado muy por debajo de su potencial. Pero, estos jugadores como David Silva, como el Kun Agüero, son jugadores que tienen una enorme capacidad, son grandísimos jugadores y si se esfuerzan a lo máximo, si realmente quieren ganar y van a querer ganar, ahora sí que en este partido, estos dos partidos contra Madrid sí que van a hacer un esfuerzo máximo. Creo que esto no lo podemos dudar, estar ahí ante todo el mundo que va a ver este partido, se lo puede poner complicado. O sea, fácil no creo que sea para Real Madrid, pero como te digo, si tuviese que apostar diría que no va a ser el Madrid, pero no sería la sorpresa del siglo que pasara el City.
La situación sería muy llamativa si Pellegrini ganara la Champions y cediera el testigo a Pep, emulando lo sucedido hace 3 años con el Bayern.
Imagínate. Por cierto, imagínate una final City-Bayern, o sea, el morbus máximo.
Sí, sí.
O sea, sería tremendo. Y si ganase el City la Champions, bueno, no sé.
Me imagino que la figura de Pellegrini se habrá reactivado, ¿no?, después de la trayectoria de la Champions en los últimos partidos.
Sí, yo creo que bueno, pase lo que pase, aunque pierda contra el Madrid mañana, yo creo que Pellegrini va a seguir siendo un entrenador muy muy altamente cotizado y yo le auguro un buen equipo de alto nivel la temporada que viene.
Por cierto, antes de despedirte, John, el milagro de Leicester está a punto de hacerse realidad, sobre todo después del empate entre el Tottenham y el West Bromwich Albion, empate a 1 que deja 7 puntos por encima a falta de 3 partidos.
No, es extraordinario lo que está pasando con el Leicester. Sí, ahora están ya casi matemáticamente asegurados. La duda el fin de semana pasado era que con la ausencia de Jamie Vardy, su gran goleador, este tipo que llegó de la, no sé, de como de la quinta división, que estaba hace 2 o 3 años, que de repente es gran goleador, su suspensión por 2 partidos, muchos pensaron que bueno, aquí van a sufrir, pero no, sin Vardy, sin su Cristiano Ronaldo, digamos, ganaron 3-0. Va a ser algo absolutamente tremendo y yo creo que un ejemplo fantástico para el planeta fútbol de lo glorioso que es este deporte, ¿no? Lo fantásticamente imprevisible, que creo que es lo que separa al fútbol de todos los demás deportes así importantes del mundo.
Imagínate que lo consigue ganando en Old Trafford el próximo fin de semana. Eso ya sería rematar la faena, claro, sería rematar la faena.
Fantástico. Bueno, sí, lo que es tremendo es que hoy, en este momento, o sea, aquí estamos nosotros, aquí en la COPE, en España, hablando del Leicester City, que es inimaginable que fuese tema de conversación hace un año, cuando estaban luchando con el descenso, pero aparte, no sé, hay decenas, por no decir quizá cientos de millones de personas en el mundo que van con el Leicester City estas semanas. Es tremendo, tremendo.
Por ejemplo, nosotros. Como no tenemos un equipo preferido de la Premier, pues quedamos con el Leicester. John, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, encantado.
Igualmente, hasta pronto. Dejamos a John Carlin y seguimos con Miguelito, Manolo. Aquí está Fernando Evangelio. Somos de Leicester todos, ¿no? Evangelio. ¿O sí. tus colores en la Premier por eso?
Es que a mí me ha parecido una temporada impresionante de Pochettino, que ha hecho un trabajo extraordinario en el Tottenham, pero es muy difícil no enamorarse de lo que está haciendo Ranieri en el Leicester. Yo creo que todo el mundo, lo ha dicho John Carlin, todo el mundo va con el Leicester. Y va a ser impresionante porque es que un equipo que estaba en el año pasado... a dos meses o tres meses de terminar la Premier, estaba en descenso, que tenía unos jaleos tremendos con un escándalo sexual en una gira de verano con el equipo, que contrató a Ranieri,
que salió
disparado de la selección de Grecia, sí, y despedido. Sí, sí. O sea, la historia es tremenda. Y no hay otro deporte que teja historias o que dibuje historias como esta, como el fútbol. Es impresionante, es alucinante.
El Tottenham ha batido récords suyos de puntos y demás en la Liga y no le ha bastado para ser campeón.
Y el Tottenham, que llevaba 60 años sin ganar la Liga. O sea, estamos hablando de que el Tottenham hubiera hecho historia ganando esta Liga. Pero al lado de lo que está haciendo el Leicester, todo eso se queda en absolutamente...
Es que está 7 por encima
nada.
El Leicester ahora mismo.
Ya está, hombre.
Claro. Incorporamos a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
A Ciro López. Hola, Ciro.
A ver, María Purísima.
Sí, me he quedado concebida. Y Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lama, empieza tú. ¿Cómo prevéis que sea el partido de mañana? Porque bueno, hay un detalle de Pellegrini que dice eliminatoria 180 minutos.
Oh, amigo.
Bueno, yo, como lo ha dicho John Carlin, si lo llego a decir yo, me tachan de loco, pero como lo ha dicho John Carlin, que es un tío que sabe mucho de fútbol, pues parece que queda asumido. John Carlin, yo creo que dice lo que piensa todo el mundo, que el Madrid es claro favorito para esta eliminatoria. Ahora, dicho esto, evidentemente la eliminatoria es mucho más pareja que la del Wolfsburgo, porque el City es mucho mejor que el Wolfsburgo. Para que la gente lo entienda, yo creo que el Madrid y el City son muy parecidos, pero el Madrid siempre en un punto superior. Son dos equipos con mucho talento, son dos equipos con mucha pegada, son dos equipos que les gusta jugar mucho al contraataque, son dos equipos que tienen problemas defensivos y son dos equipos que te pueden ganar cualquier día. Pero en todo, el Madrid es mejor que el Manchester City. Un poquito mejor en todo. Por eso yo creo que el Madrid es favorito para esta eliminatoria y me atrevería a decir que mañana va a ser un partido de goles y eso yo creo que va a ser bueno para la eliminatoria y bueno para el Madrid.
Está Fernando Evangelio ladeando la cabeza.
No.
Eso, que es mejor en todo.
Que estoy de acuerdo en
casi todo.
En que tienen los dos equipos tienen bastantes similitudes, todas las que ha enumerado Manolo y alguna más. Han tenido una temporada los dos muy regular y tienen cierta estabilidad de resultados en las últimas semanas y todo eso lo tienen en común. Es verdad que hay una cosa que tiene el Madrid que no tiene el Manchester City, que son Kroos y Modric, por ejemplo. El centro del campo que tiene el Madrid, esos dos jugadores que son capaces de mover al equipo, que tienen el talento tremendo de poder dictar lo que pasa en el partido, eso no lo tiene el Manchester City. El Manchester City tiene a un Casemiro, que es Fernando, que está siendo fundamental, el ex del Oporto, está siendo fundamental en los últimos tiempos. Y luego tiene una cosa, que en las últimas fechas de Champions, al equipo no le ha importado meterse en campo propio, defender en un 4-4-2 bastante ordenadito, dejar las bandas libres y salir al contragolpe, porque en eso, con De Bruyne y el Kun Agüero, al Manchester City le basta. Lo hemos visto contra el Dinamo de Kiev en la hace dos eliminatorias, en la de octavos de final, y contra el Paris Saint-Germain también en algunas fases. ¿Qué pasa? Que el Manchester City suele salir fuerte. Lo hizo contra el Paris Saint-Germain, yo creo que lo va a volver a hacer contra el Real Madrid, pero que no nos extrañe que el Manchester City en fases del partido no le importe que el Madrid tenga la pelota y él se ordene atrás y pueda salir al contragolpe, porque es un equipo bastante peligroso al contragolpe. Y cuando tiene la posibilidad de tener el balón, es un equipo que tiene calidad, porque junta a Silva, junta a De Bruyne, junta al Kun,
Jesús Navas.
Y en esas fases en esas fases ofensivas del Manchester City, el equipo tiene calidad. Pero a mí no me extrañaría que le viéramos ceder un poquito al Madrid el balón en algunas fases del partido y salir al contragolpe, porque lo hace muy bien.
Es que tiene una experiencia, perdóname, con el Barça, y era menos equipo, que lo liquida en la ida.
Ya.
Entonces, él va a procurar, lo que ha dicho, ir a 180 minutos, porque es donde él tiene que aplazar la vuelta al Bernabéu. A mí no me extraña que salga echado para atrás. Ese De Bruyne, por cierto, le encanta a Florentino, es otra cosa que hay que tener en cuenta.
Pues solo, y yo lo que solo le ha costado 80 millones de euros.
Pues eso. Escúchame, 80 millones es dinero. 80 millones es una firma. Yo pregunto.
No, 80 millones le costó al City, al Madrid le costará 140, pero bueno.
Pero por favor, Calderilla.
Claro, de 80 no baje, claro.
Ahora, la pregunta que yo hago a las ratas y demás seres extraños de esta cosa es: ¿este Manchester City es mucho menos que la Juve del año pasado?
Yo creo que sí.
Sí.
Mucho menos.
Yo creo que es menos competitivo.
¿Os parece mucho menos?
Bueno, yo he dicho que me parece peor.
Vamos a ver, hay una cosa muy importante que es la experiencia en la competición. El Madrid ha ganado 10 veces otra esta diferencia. Competición, esa es muy importante. Lleva 6 últimas semifinales. El Manchester City, que es un equipo que tiene mucho dinero, es la primera vez en su historia que llega a este nivel de la competición. Eso le va a afectar. Yo estoy de acuerdo con Manolo que va a depender del Madrid. Pero lo que pasa es que el Madrid es una duda, es una incógnita en el sentido de que puede jugar ser dos equipos en el mismo partido con Vallecas, dos equipos en la misma eliminatoria como en el Wolfsburgo o dos equipos en la misma competición como hemos visto en la Liga. Si vemos al Madrid bueno, yo creo que el Madrid es mejor equipo que el City. Sí, si vemos al Madrid malo, pues este no es el Wolfsburgo, este tiene mucha artillería.
Eso no te lo discute nadie, Elías. Ahora, yo te digo una cosa, Libra, yo no veo que sea tan inferior como pintáis este equipo que a Juventus, con lo cual, si el Madrid no es el Madrid, palma. Claro.
Yo por primera vez, y creo que va a ser la única, estoy de acuerdo casi con todo lo que ha dicho Manolo Lama. No, es verdad. O sea, son dos equipos con poca fiabilidad.
Cámbiate.
Porque ya me fastidia. Poca fiabilidad en defensa, con un enorme poder ofensivo, e incluso hay un tema que creo que Manolo no lo ha nombrado, que es hasta la irregularidad. O sea, si analizamos la trayectoria del Manchester esta temporada...
Los dos han sido muy irregulares.
Muy irregulares, o sea, hasta en eso coinciden. Entonces, yo sí también, como Manolo, le doy un ligero favoritismo yo creo que arriba tiene un poco más de potencial el Madrid, pero no mucho
poco,
más, ¿eh?
Como poco.
No,
el Madrid no tiene
no
mucha
más
artillería. ¿A ti no te parece que Bale, Benzema y Cristiano no mucha más artillería que De Bruyne, Silva y Agüero?
A mí
me parece
mucha más para mí no tiene.
No tiene mucha más.
Evangelio, mirad los goles que ha metido el Madrid en la Liga y los que ha metido el Manchester. Y queda contestada la pregunta.
También hay que decir, también hay que decir que en la Liga...
No queda contestada la pregunta porque aquí estamos hablando de dos partidos. Vamos, y a dos partidos, esos tíos son capaces de montarte un lío.
Vamos, por mucho que vosotros queráis, la delantera del Madrid no la tiene el City. Vamos, ni aunque venga Guardiola, le fiche 20 años.
Pero estarás de acuerdo en que es uno de los equipos europeos con mayor potencial arriba.
Muy bueno.
A lo mejor quitas al Madrid y al Barça y el Bayern y ya viene el City. O sea,
a mí me cuesta mucho trabajo pensar que llegados a este punto el Madrid deje escapar la oportunidad de meterse en esta final.
Bueno,
oficio,
en este punto estaba con la Juventus de Turín.
Yo creo que el Manchester es una colección de grandes jugadores, pero nunca ha hecho un gran equipo de fútbol. Y creo que el Real Madrid es un buen equipo de fútbol y jugador por jugador creo que es mejor equipo.
No, pero es que eso que no se está discutiendo. Si es que por jugador.
Es que esas son las cosas que te decantan
Julio,
una eliminatoria de
jugador
semifinales
por jugador,
de Champions.
El Madrid es mucho mejor que el Wolfsburgo y pasó lo que pasó. Jugador por jugador, el Madrid es mucho mejor que el Rayo Vallecano. 10 veces
ya,
más.
Estamos hablando de las semifinales de la Champions con la oportunidad de meterte en la
final,
de salvar la temporada. Son muchas razones de mucho peso. Y os recuerdo que el Madrid llega a esta eliminatoria en su mejor momento de un año hasta el momento discreto. Pero para mí, de este año creo que es el mejor momento del Real Madrid.
El mejor momento no debió ser la primera parte del otro día. Y el mejor momento no fue hace tres semanas en Wolfsburgo. Tampoco debió ser ese el mejor momento. Por eso digo que vamos a ver. El Madrid es como un melón.
Que por cierto, esos bandazos en un mismo partido también los da el City.
También, por eso, hasta en eso coinciden.
Seguro.
Bueno, pues nada, os habéis quedado muy a gusto.
Yo la veo una eliminatoria bastante pareja que se defina por detalles, como se definió la del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se define por un detalle, un error en defensa del Paris Saint-Germain, que aprovechó el Manchester City, que en eso es un equipo que, como el Madrid, los errores del rival los aprovecha bastante bien. Se definió por un detalle. Yo me imagino que se pueda definir por un detalle.
No, y va a ser una eliminatoria, yo creo que de goles, ¿eh? Y que no va a quedar decidida ni en la ida. Queden 3-2, 2-3, 2-2. O sea, yo creo que es una eliminatoria para jugarse en el partido
de vuelta.
Vamos
a ver quién dispara primero, ¿eh? Porque yo creo que mañana van a estar bastante prudentes, ¿eh?
Yo lo he dicho antes, pero yo es que creo que mañana va a haber muchos goles.
Pero
3,
eso beneficia al Madrid, Manolo.
Hombre, claro, es que evidentemente.
Claro, marcar allí
El intercambio de golpes siempre beneficia a los equipos que más dinamita tienen arriba. Bueno,
pero Manolo, estarás de acuerdo conmigo que en la vuelta puede repetirse la historia también.
Sí, también puede repetirse
la historia. Sí, pero es que en la vuelta también se puede repetir la historia.
A mí me parece que es una eliminatoria para sufrirla hasta el último minuto.
Sí, sí.
Igual la del miércoles, te digo, ¿eh? Me parecen dos eliminatorias de Copa de Europa, chicos. Es que no. Todo eso de que es mejor, es peor, tal cual. Partido complicado.
Bueno, pero a priori sí podemos decir que el Madrid es superior al City.
Claro, pero es que,
o sea, yo creo que un equipo favorito no es el Barcelona. Yo creo que eso no es malo decirlo, ni estamos faltando a la verdad,
pero,
¿no?
Pero vamos,
o sea,
a ver.
Que el Madrid jugador por jugador, que el Madrid jugador por jugador tiene mejor equipo que el City, es una realidad.
Es una realidad incontestable. Julio, y libra por libra y jugador por jugador, ¿es mejor el Bayern que el Atlético de Madrid? Pregunto. Jugador por jugador.
Posiblemente también.
Seguro que sí.
¿Y alguien apostaría ahora algo en que va a pasar el Bayern?
Bueno, no, pero te voy a explicar la diferencia que hay. El Atlético de Madrid es, como equipo, el mejor de los cuatro. Como equipo. Como individualidades, el Madrid y el Bayern es el mejor de los cuatro, pero la cosa es que el Bayern se va a enfrentar a un equipo. Pero es que el Manchester City no es un equipo, es como el Madrid. Es un grupo de grandes futbolistas que se van a enfrentar a otro grupo de grandes futbolistas.
Sí.
Pero aparte... Y donde yo creo que, repito, que las grandes futbolistas los tiene más el Madrid que el City. Ahora, también digo que el City tiene futbolistas para tener un día sembré y matarte.
Pero si está bien el Dodotis, pero el primero que dice que el Madrid es favorito de todos los partidos ha sido Zidane en rueda de prensa.
Bueno, claro, normal. O sea,
y contra todos los rivales.
Hoy ha dicho algo más. Hoy ha dicho algo más. Hoy ha dicho algo más, ha dado un paso más. Ha dicho que las miradas le recuerdan a la décima. O sea, que el ambiente que se está viviendo dentro del equipo le recuerda al ambiente previo que había de la décima.
Mira, a mí eso ya me era segundo de Europa.
A mí me ha sorprendido que diga Zidane.
Sí, pues es llamativo, o sea, que es una persona bastante discreta.
A mí me preocupa porque me conozco a mis clásicos, o sea, los que... Porque hemos vivido varias veces y en varias temporadas partidos en los que los jugadores creen que con la camiseta ya ganan los partidos y en a estas alturas con la camiseta ya
como
no ganan.
Como en Alemania, a lo mejor.
López, si van a Manchester pensando que ganan con la camiseta, que se vuelvan.
Eso lo ha dicho Zidane también en la rueda de prensa.
Tampoco creo que sea negativo que el entrenador en la previa de un partido tan importante como el de mañana diga que ve bien metido al equipo, que ve buen ambiente, que ve sensaciones parecidas a las que había la décima, hombre, está bien, no será negativo.
Que esté metido, porque yo creo que el City va a empezar fuerte.
Que no haya un exceso.
Por si acaso esté metido.
Que esté metidito, que no se crea que Vallecas, que después no le das la vuelta.
Claro.
No, hombre, es sorprendente que lo diga, porque sobre todo Zidane, si ha tenido algo, ha sido siempre mucha prudencia y seguimos cautos en sus declaraciones. Pero también, como dice Pulido, si lo dice es porque estará muy convencido de lo que está viendo.
Dice un oyente que Siro López sea el más sensato esta noche en la tertulia, es algo que me preocupa profundamente.
Yo también estoy preocupado.
Y hay otro que le echa la bronca.
¿Pero por qué? ¿Por qué es sensato o por qué es el único?
Porque de los de esta noche es el único sensato para el oyente.
Pero por eso digo, porque le alarma que sea sensato o que sea el único sensato.
Claro, porque yo creo que pensaba que Siro López era un insensato.
No, me preocupa
que dices que es la primera vez que es sensato.
Claro, por eso, a mí es lo que me preocupa también.
Yo creo que es eso.
Y hay otro que dice que eres más duro con Emilio cuando interrumpe que con Siro. Bueno, pues eso es una apreciación.
Bueno, pero porque me quiere.
Bueno, pero si llevan hablando 5 minutos.
Cada vez que despreciáis a un rival perdemos y luego criticáis al Madrid. El Manchester es un equipazo, nos dice Carlos Avellán. Qué gran acierto contar con John Carlin para hablar de la Premier, de los mejores periodistas que trabajan en este país, nos dice un oyente desde Inglaterra. Yo también voy con el Leicester, un ejemplo en todos los sentidos. Quiero que ganen la Liga ya, nos dice Sergio. Y Raúl González Blanco es una leyenda. Os escucho, atención, desde el Sáhara Occidental a la Madrid.
Anda, mira qué bien.
Qué bonito.
Manolo, Miguel, ¿queréis decir algo más desde Manchester o a descansar ya?
Sí, no. Te cuento algunas cositas, hablando por ejemplo de la diferencia histórica entre los dos equipos que decíais. Va a ser la semifinal número 27 que dispute el Real Madrid en Copa de Europa. De momento 13-13, 13 victorias, 13 derrotas. La primera, como decía Elías, del City, que últimamente se le da bien Inglaterra al Real Madrid. En las últimas temporadas ha ganado a domicilio al Tottenham, al Manchester y al Liverpool. Oh. Me llama mucho la atención el precio de las localidades. La más barata, 35 libras, en torno a 50 euros. La más cara, 60 libras, en torno a 90 euros. Va a haber unos 2.000 aficionados del Real Madrid mañana en el Etihad Stadium. Caben 60.000. Ha viajado la mujer de Zidane, que va a estar mañana presenciando el partido. Por supuesto, Florentino Pérez ha estado presenciando el entrenamiento. Y me quedo también con una reflexión que ha hecho Pellegrini en estos días al respecto de su pasado en el Real Madrid. Hablaba la semana pasada con Queiroz, que se quejaba de la venta de Makelele y de Morientes. Pellegrini también tiene su particular pelea. Él dice que le vendieron a última hora a Schneider y a Robben, y ha reconocido en una entrevista a Marca que incluso se planteó la dimisión. que le frenó Jorge Valdano, así que vamos a ver qué pasa.
Ese fue su error, planteárselo solo. Debió de haberse marchado en ese momento.
Bueno,
y aquello no, le pesó todo el año.
No deja de ser un señor. No le pesó todo el año, como él confesó posteriormente. Sí no, desde entonces,
el error de Pellegrini fue planteárselo solo. Julio. Cuando lo que debía de haber hecho es haberse marchado.
¿Sabes cuál fue el error de Pellegrini, Pulido?
Dime, haber fichado no por
Elías,
el Madrid.
Que no era Elías Israel el director del Marca.
Claro.
Si hubiera sido Elías Israel el director del Marca, a lo mejor seguía todavía.
Sí, puede ser.
¡Hala! Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Hasta mañana.
Por cierto, una cosa. Evangelio, en la televisión inglesa, bueno, todo el mundo da por hecho la alineación del City con la ausencia de Yaya Touré, y todo el mundo baraja la opción de que va a jugar Navas, ¿no? Con Navas, De Bruyne, Silva y Agüero por delante. Pero aquí están dando ahora últimamente la posibilidad de que no juegue Navas, que a mí me ha sorprendido mucho.
Yo ¿y juegue quién?
Pues están incluso diciendo que podría poner a Sterling de principio.
Una opción es Sterling, y por otra eso. Opción, que lo ha hecho Pellegrini en esta Champions y que no hay que descartarlo durante la eliminatoria, es poner a Delph, que es un mediocentro defensivo, y a jugar en una banda y reforzar el medio del campo.
Mañana lo veremos. Adiós, Manuel. Adiós, Miguel. Pero... esperar un segundito el resto. Sí.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.